Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo está?
¿Cómo le va? Muy buenos días para todos.
Marichal, ¿cómo anda?
Canal Da, buenos días.
Tiene como un aire histórico ahí.
Dice porque me vine con poncho.
Se vino con poncho, sí.
Tiene cara de prócer, Marichal. Sí. Así con la barba recortada de ese modo.
Es lo que intento. Es lo que intento cuando me recorto la barba y me dejo las patillas. Es justamente para eso.
Por suerte, esa fue de Blanes. Si no, yo estaría inmortalizado por ahí.
Si no, yo tendría un cuadro, por lo menos por mi apariencia de prócer.
Por eso levantó la perilla y más todavía.
Por justamente eso. A un nivel de libertador americano.
Acle, ya hablamos en 2030 de Bicentenario con el equipo de 2030.
Así es.
Que fue una dispersión tremenda. Ahí se valoraba Bicentenario, bueno. Se fue a las raíces de la idea, se fue a la invasión francesa a España, se fue a otros acontecimientos, en fin. Hicimos un análisis muy histórico, la verdad sea dicha, y nos quedamos
caótico.
Un poco caótico. Nos quedamos con la sangre en el ojo, queríamos hablar de este tema de Bicentenario, lo que fue el proceso artista, si significa algo, además de esa remembranza y eso que tenemos en común, como la celeste entre todos los uruguayos, Artigas y el proceso artista.
Pero con alguien que sabe esta vez, ¿no? Con la gente de 2030.
Que sabe específicamente mucho del tema. ¿Con quién?
Estamos con la señora Ana Frega.
¿Y qué puede decir de ella?
Marichal le va a contar un poco.
Es doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la docencia y a la investigación. Es directora del Departamento de Historia del Uruguay y de la Facultad de Humanidades de la UDELAR. Se ha especializado en el estudio de la Revolución de Independencia y los procesos de construcción estatal en el Río de la Plata y es autora de diversas publicaciones sobre la materia. Coordina un equipo interdisciplinario cuyo objetivo es localizar los caminos de la Redota y analizar el contexto sociohistórico del episodio y sus conmemoraciones.
Escribió sobre la idea de los pueblos en Artigas, un libro que se llamaba
Pueblos y Soberanía en la Revolución Artiguista.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien?
Estoy muy bien, buenas tardes.
Y la última vez que la vi personalmente, le recordaba a ella, fue cuando le entregamos el premio la Cámara del Libro, le entregó el premio Bartolomé Hidalgo, precisamente, por este libro en ensayo histórico.
Le cuento además que es casada y tiene dos hijos, le gusta el cine. Realizadores como Woody Allen en sus primeros tiempos, los hermanos Coen o Clint Eastwood, por ejemplo.
Estoy de acuerdo con lo de Woody Allen en los primeros tiempos, ¿eh? También me gusta esa etapa.
Le gusta leer también, además de la buena producción historiográfica, dice que le gusta la literatura fantástica y de ciencia ficción, así como los cuentos y novelas de Mario Delgado Aparaín, Gabriel García Márquez y José Saramago.
¿Vio ya la última versión cinematográfica, esta sobre
a García Márquez? No lo miro. No. Pensé que estábamos hablando de García Márquez porque prefiero leerlo y no verlo en el cine.
No, me refiero a la película uruguaya.
No, todavía no he tenido tiempo de ir.
Entonces, si le gustan los hermanos Coen, esta película me va a gustar.
¿Por qué?
No sé.
Puede mezclar cosas distintas, o no sé, pero no importa.
Bueno, y además es carnavalera, ¿no? Le gustan las buenas murgas.
¿Hincha de qué murga es en particular?
La Mojigata.
Es tan joven como su aspecto lo indica, entonces. Porque es una murga de gente joven esta.
¿Hubo algún cuplé de Artigas en este carnaval ahora que estamos en este tema?
¿Verdad?
No recuerdo. No soy un gran conocedor de carnaval, pero como dos por tres agarran un personaje histórico o hacen alguna referencia al pasado, justamente, quizás venía a cuento, pero no me acuerdo. Algún oyente que sepa de carnaval nos podrá
La última
ayudar.
Conmoción pública que recuerdo no fue con la murga, fue con aquella canción.
El día que Artigas se emborrachó.
Ajá. Sí.
Cuarteto de Nos.
Irritó el ánimo patriótico de todos los uruguayos, o casi todos.
Sí.
Del sistema político seguro, ¿no?
Ahí queda bien enojarse. Además.
Yo creo que sí, que era mitad. Era más que quedaba bien enojarse que el hecho en sí mismo de la canción, que no sé, me parece que le termina ayudando al Cuarteto de la Noche, así que...
Ana Frega, empecemos por lo último que está haciendo. Está investigando el éxodo y fuera de micrófono yo le hice una consulta que afortunadamente usted me respondió como yo quería.
Eso está bien.
El éxodo, el llamado éxodo, imitando la idea del éxodo del pueblo judío, ¿no? Se le dio otro nombre aquí en nuestro territorio, que fue redota o derrota. Y la idea, el imaginario nuestro, nos habla de derrota. Ah, pobres, porque se fueron derrotados, porque los porteños los traicionaron, se fueron del sitio de Montevideo. Y es todo lo contrario, la idea que uno tiene de cómo se fue esa gente, con qué estado de ánimo. El concepto de derrota, ¿está utilizando el concepto de derrotero o de derrota, me ganaron, me dieron una paliza?
De camino, derrotero, camino, claro, derrotero. Camino que lo formó esa masa humana que estaba abandonando un territorio sobre el cual habían primero roto las cadenas que los oprimían y que ahora estaban siendo nuevamente sometidos al régimen español. Entonces, la patria a cuestas, ¿no? Sí, irse con, digamos, aquellas ideas primarias muy apenas esposadas de 1811, pero a pelear en otro lugar y esperar al momento en que volvieran. No era la primera vez que ocurría esto en los territorios del Río de la Plata. También había ocurrido en 1809, cuando la Junta de La Paz, incluso Artigas, cuando comenta esto que está ocurriendo en la Banda Oriental a la Junta del Paraguay, él dice, parece que es lo mismo que en La Paz. En La Paz también, ante una represión muy grande, existen dos caminos, o inmolarse o replegarse y buscar una mejor posición. Y en este caso, la decisión fue no quedar bajo un territorio donde los portugueses o los españoles, por más amnistía que se dijera, por más acuerdo de respetar vidas y personas, se sabía que no iba a ocurrir.
Para usted, ¿ese evento tuvo ese papel tan fuerte que se le suele atribuírsele en cuanto a la formación de la identidad nacional?
Yo ahí cambiaría un poquito, porque sí fue muy fuerte para quienes participaron, pero no necesariamente eso tiene que ver con la identidad nacional uruguaya, o lo posterior. Entonces, para quienes vinieron, participaron y después regresaron, eso trabó lazos efectivamente fuertes, tal cual surgen de distintas fuentes que nosotros hemos visto. Porque, bueno, cuando regresan, ellos van a acampar cercanos a Artigas, no van a acampar cercanos a las tropas que vienen de Buenos Aires. Cuando están llegando a la campaña, están reclamando lo que les correspondería, porque eran ellos los que habían puesto el pecho ante las balas, eran ellos los que habían peleado. Entonces allí sí, entre ellos, o sea, entre quienes participaron, una cohesión. Pero trasladar esto a lo que es la nacionalidad uruguaya, yo creo que ahí tenemos que hacer una primera salvedad, y es que no todos se fueron con Artigas. O sea, entonces ahí comenzamos. Hubo unos que se quedaron con el bando españolista en Montevideo. Hubo otros que se quedaron en la campaña, que incluso acompañaron un poco la marcha, pero cuando hubo que cruzar ahí ya era como demasiado, porque si además se iban, lo que tenían también lo podían perder. Y hubo otros que se fueron a Buenos Aires acompañando al ejército de Rondó. Entonces no es el conjunto, sino que es una parte. Y después, cuando sobre fines del siglo XIX se empieza a plantear, bueno, el afianzamiento de una idea nacional, aparece esta idea. Clemente Frejeiro le da el nombre de éxodo a este episodio, porque esas marchas colectivas de los pueblos no eran ni la primera ni la única, y dejan una huella.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Ana Frega.
La manera de comunicarse de la gente, porque creo que hay novedades, ha cambiado alguna cosita los últimos días, ¿o no?
Así es, seguimos con el mismo correo electrónico, 2030@espectador.com.uy, pero cambió la forma de comunicarse por SMS. Ahora los oyentes, si quieren, deben hacerlo al 8810, así es, y pueden dejarnos sus comentarios por SMS.
Gabriela Simone le estaba controlando, usted, a ver cómo lo decía.
Estaba mirando así, a ver si le erraba o no. Llegué a patinar incluso por esa mirada penetrante que tiene Simone, pero pude sobreponerme.
Cuando estrellaba y en las multitudes el hombre que yo amo.
Aliento en el puño cerrado, rasgando el viento. En el agua salobre sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial.
Señoras y señores, estamos en un 2030 bastante especial. Aquele, ¿con quién estamos?
Estamos con la historiadora Ana Frega. Empezamos hablando un poco de esta redota. Nos enteramos de que no es una derrota de perder, sino que hace referencia al derrotero, al camino. Y seguiremos por estos derroteros, justamente, artiguistas.
Y recordemos esta emisión de 2030, en donde por primera vez se va a decir públicamente, creo, se va a decir públicamente, se va a defender esta idea frente a mucha gente de que el éxodo no es la derrota en el sentido de la pérdida.
A usted le pegó esto de la selección, de la Copa América, el Mundial, y está con un fervor patriótico que me sorprende.
No, usted sabe lo que tuve que disparar muchas veces en mi vida. Me imaginaba en qué situación estaba esa gente que acompañaba a este individuo, y no me lo imaginaba perdedor y derrotado. Me lo imaginaba, bueno, vamos, juntamos fuerza, ya vamos a volver. Como hicieron efectivamente, además. Sin esperanza no se mueve tanta gente alrededor de alguien. Acá había esperanza. Y la esperanza no la da el perder.
Está bien.
Bueno, ahora Marichal, estamos escuchando, saliendo del tema, estamos escuchando 8 letras de Larronó Carrero. En el bloque pasado habíamos escuchado Gracias a la Vida de Mercedes Sosa. ¿Por qué la elección? ¿Por qué primero Gracias a la Vida?
Bueno, son canciones que cada una tiene su momento, ¿no? Y con esa canción recuerdo a Violeta Parra, recuerdo a Mercedes Sosa y un canto a... Bueno, a luchar, a pelear, a hacer realmente lo que uno tiene ganas de hacer.
Cuando Violeta Parra cantaba, usted era muy chiquita.
Sí, bueno, pero...
Escuché las grabaciones igual.
Exactamente, no, si miro lo que aquí está en la radio, cuando estaba joven no había nacido, digo, cuando aparecía por ahí, pero realmente que es una... Digamos, Violeta Parra como compositora y cantante, pero con la voz de Mercedes Sosa es realmente impactante.
Violeta Parra tiene una voz muy extraña, quizá, ¿no? Uno no se acostumbra mucho a ella, sin embargo fue una creadora de lo más sensible, ¿no? Importantísimo. ¿Y el segundo tema?
Bueno, 8 letras. Ahí ya nos estamos remontando a las épocas de la dictadura civil-militar y la necesidad de ir buscando maneras de expresarlo y me pareció realmente muy bueno tomar que Libertad tenía 8 letras, que nunca había pensado que por ahí podía venir una canción.
Un riesgo terrible que se corre cuando uno habla de procesos artiguistas, de Artigas, etcétera, es pensar simplificadamente que hay un solo Artigas, una sola persona congelada en el tiempo, que no va cambiando sus ideas, que quedó congelado en esas frases que están en el bronce, y ese Artigas recordamos en el bronce y en los discursos, y ese es el Artigas permanente. No es así. Artigas es un hombre que, por supuesto, cambió mucho porque empezó veteranísimo a participar en este proceso revolucionario. Fue un niño rico para aquel entonces, o de clase media alta. Fue un adolescente bastante andariego, parece. Fue seguramente, demostradamente, contrabandista. Según otra versión de la historia, estuvo muy acompañado por los indígenas, por ejemplo Maggi, dice que ese periodo oscuro, que no se sabe nada de Artigas, contrabandeaba junto con los charrúas. Hizo una vida de aventurero y en aquel momento era visto como delincuente, claro. Luego en una amnistía se acoge, entra al cuerpo de Blandengues a ordenar la campaña, a ayudar a ordenar, a perseguir incluso a contrabandistas. Y ese no es el único cambio, hay enormes cambios posteriores. Esos cambios que tiene el Artigas liberal en las instrucciones del año 13, por ejemplo, una concepción marcadamente liberal, y el Artigas posterior, el Artigas ya cuando se retira del 1815 en adelante, un Artigas mucho más radical, proteccionista, con bueno, el proyecto de aduanas, el reglamento de aduanas, el reglamento de tierras. Son cambios muy grandes en poco tiempo.
Bueno, las revoluciones son realmente momentos de cambio y donde parece que todo se da vuelta y que todo va a ser distinto, va a ser nuevo y una nueva era. Pero en el caso de Artigas, yo, digamos, tengo otra, tal vez otra mirada. Yo no sé si cambió tanto en este sentido. Yo creo que la trayectoria, la vida de Artigas antes de la Revolución, en realidad era la vida de una típica persona que pertenece, bueno, a familias fundadoras de Montevideo, que bueno, en una etapa realiza lo que muchos hacen, que es trajinar cueros en la frontera y venderlo, y que cuando llega a determinada edad o cuando ya la posibilidad de seguir, digamos, zafando de las autoridades se acortaba, bueno, allí ingresa a la carrera militar. No era la carrera de capellán que su abuelo había pensado para él, era una carrera militar más afín a su experiencia. Pero siguiendo con eso, bueno, entra, digamos, a la carrera militar, se casa, pide retiro, por lo menos pide pasar a, digamos, a una situación que no sea la de estar corriendo la frontera, y hasta ahí estaba todo bien, pero ese hasta ahí es hasta el año 1805. Pero en el 6 vienen las invasiones inglesas y después se produce la crisis de la monarquía, y bueno, y ahí va a entrar. Lo que tiene que ver con el proyecto político, yo lo veo también un poco diferente en el sentido de que el proyecto se fue haciendo en la marcha y que algunas ideas que están en las instrucciones y que vienen o forman parte de estas lecturas que se estaban haciendo, por ejemplo, de la experiencia de la revolución de las colonias inglesas, tal vez después van a ir cambiando. Y entonces, cuando uno mira de repente cuál es dentro del proyecto político lo que tiene mayor fuerza, yo me quedo más con el republicanismo y no necesariamente con el liberalismo, porque el liberalismo estaba suponiendo una, digamos, la idea de ciudadanos, de individuos iguales y estaba, digamos, desdibujando o tratando de desdibujar el poder de los pueblos. Y el artiguismo siempre siguió con los pueblos. Entonces, por eso, liberalismo y artiguismo no van muy de la mano. Sí, en lo que tiene que ver con la República y sí en lo que tiene que ver con la defensa de las libertades, que el republicanismo también hacía. Uh-huh. Perdón, la mezcla de
pero hay
temas.
Una, por lo menos, hay una profundización clara de algunas ideas en el correr de los años, ya que usted dice que no habría un cambio profundo, pero hay una radicalización de algunas ideas, ¿no?
Algunas ideas, sí.
Uh-huh. Es muy diferente al Artigas que defiende el libre mercado al Artigas que defiende el proteccionismo, ¿no?
Es que yo no sé qué Artigas defiende el libre mercado en este sentido. Hablamos de una sociedad, bueno, donde la monarquía católica española ha impuesto una serie de mecanismos que tienen que ver con el comercio, en cuanto a impuestos y demás, pero en un mundo que está convulsionado, en una Gran Bretaña que controla la producción con la revolución industrial, controla el transporte, controla los seguros, controla la seguridad porque también tiene la flota, ¿y qué le puede quedar a los comerciantes que están afincados en esta zona? El poder controlar el comercio interno, es decir, que lleguen hasta el puerto y que del puerto para adentro sean ellos los que están comerciando. Entonces, esa idea no es una idea que haya impuesto Artigas, es una idea que tiene como muchos que la están llevando adelante, porque si no el comercio quedaría absolutamente fuera de las manos de los americanos. Y el artiguismo en ese sentido es muy claro. Entonces, se puede comerciar con todos. Y ahí está, digamos, rompiendo con el monopolio español. Pero también hay que procurar que ese comercio deje algo a los americanos que están acá.
Me parece que me va a ir mal provocando los conocimientos de esta mujer.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Cada vez que le sugiero algo y no le gusta.
Le lleva la contra.
Me aplasta. Sí. Tenemos que ir a corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con la historiadora Ana Frega.
por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas.
Y señoras, señores, 2030, ¿con quién estamos?
Estamos con la historiadora Ana Frega, hablando del proceso artista, básicamente.
Marichal, usted está teniendo un rol de ayudante espiritual en la elección de temas musicales. ¿Cómo es eso?
¿Otra vez?
No. Esta elección es exclusivamente de Ana Frega.
Ah, pero usted es el encargado de encontrar esos temas.
Exacto. Ya le digo, en un par de bloques va a escuchar un tema rarísimo de una banda que no conocía, no tenía ni idea, y que lo encontré de milagro prácticamente, pero iba eso más adelante. Ahora estábamos escuchando Otra voz canta, de Daniel Biglietti. ¿Por qué?
Es el peso que tiene esa canción en un problema que digamos todavía seguimos arrastrando todos los uruguayos. Me parecía que era importante por lo menos compartirlo con ustedes y con los oyentes. Otra voz canta, nos hace, bueno, recordar que eso está ahí y que es un tema que debemos resolver.
Vio que Marichal es como un Google humanizado, no hay búsqueda que se le resista. La canción que nombre, él la encuentra, satisface los pedidos de los invitados.
Aunque hablemos claro que Biglietti, compañero de la radio, bueno, es más fácil de conseguir.
Por supuesto, pero tiene algunos temas más adelante en el programa, ya va a ver, hay cosas raras.
Otra duda sobre Marichal. Usted con la elección de esos temas musicales, a veces los propios invitados traen los temas musicales, pero cuando es gente muy importante, ¿no los trae? ¿Con qué criterio unos traen y otros no?
Creo que es un poco aleatorio, o sea, me parece que es una cuestión de sí, no sé, me parece aleatorio. Yo cuando voy a elegir, elijo por mí casi siempre. Claro. Muy pocas veces elijo por el invitado de que pienso, este invitado le va a gustar X o Y, sino que, bueno, por eso mismo que casi siempre...
Porque el otro día,
con la intendenta tuvimos...
Sí. Pura casualidad, no, justo le gustaba lo que a mí me gusta, que es...
Como era profesora de francés, eligió a Brassens.
Claro, se tiró la fácil. Pero bueno, veníamos hablando no de música, sino de el ideario artiguista y de cómo sus ideas y opiniones habían ido cambiando a lo largo del proceso. A mí me gustaría ir un poquito más atrás y indagar de dónde se nutría Artigas para estas concepciones políticas, económicas, filosóficas y demás que tenía. Se habla siempre de las obvias, la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense. ¿Hubo también influencias de autores más locales?
Yo empezaría,
autores o movimientos, sí, grupos.
Yo empezaría diciendo que la idea de contrato es una idea que formaba parte y forma parte de la vida cotidiana. Porque ya sea en la actividad mercantil, ya sea en los negocios o en las relaciones sin que haya revolución, me refiero, digo, las relaciones con los alcaldes, con siempre la idea de un contrato está presente. Y en el caso de la monarquía española, la monarquía es una monarquía compuesta de reinos, de virreinatos, de provincias, de capitanías. Entonces, la idea de que están asociados y que tienen un centro, que sería el rey, y que en realidad las relaciones son directamente con el rey, esa es una idea que también forma parte de la vida cotidiana.
La idea de los pueblos es una vieja idea española.
Entonces, allí los pueblos se
plantean
como...
No utiliza el término pueblo, utiliza los pueblos.
Los pueblos, porque pueblo en singular podría representar un todo que abarcara muchos pueblos, pero el referir a pueblos en forma permanente es reclamar que esos pueblos son como cuerpos que también integran la monarquía. Uh-huh. O sea, así como estaban los reinos, también integran la monarquía. Y entonces, por ahí, esa tradición de fueros española está muy presente. Lo que ocurre es que en el marco de un mundo, por lo menos el mundo de Europa y América, que está viviendo revoluciones, aparecen o reaparecen lecturas de quienes explican a través de los contratos el origen de la legitimidad de los gobiernos. Entonces, la idea de consentimiento, la idea de participación, o sea, la una ley es válida si hubo consentimiento. ¿Cómo se logra el consentimiento? A partir de un mecanismo de representación. Entonces, en ese sentido, yo creo que el artiguismo se nutre y hace una elaboración propia.
Ahora, también Artigas, de los pocos libros que hay constancia que tenía, tenía un libro traducido al español que tenía textos de Thomas Paine, tenía la Constitución de Estados Unidos, varias constituciones de Estado de Estados Unidos. Uno de los pocos libros que se sabe que él tenía.
Sí, y que además difundía, y que decía, esto lo tendrían que leer todos.
Y su idea de confederación, no de federación, de confederación, está claramente vinculada a esas ideas que estaban en la Constitución.
Y no es casualidad que Thomas Paine fuera, digamos, uno de los más radicales dentro de los procesos revolucionarios, porque siempre en los procesos revolucionarios hay distintas corrientes, distintas tendencias, algunos que quieren ir como más allá y empujan para ir más allá, porque Thomas Paine, dentro de la revolución de las colonias inglesas, de la revolución francesa, él decía, bueno, soy un hombre que participó de todas las revoluciones, ¿no?
Agitador y radical.
Digo, las ideas de Thomas Paine estaban allí y sirvieron para qué, bueno, para dar forma a lo que se quería hacer, porque uno encuentra escrito, o sea, lo interesante es que de repente lo que estaba escrito para las colonias inglesas, acá se lo leía de manera distinta, porque se lo leía de acuerdo a lo que se interpretaba, si decía asamblea, que entienden, digo, no es una copia, sino claro, que hay allí una interpretación. Y la Constitución de Massachusetts, que era tal vez la más avanzada, por lo menos la que Monterroso después va a decir cuando conversa con unos delegados norteamericanos que vienen por acá, que él prefería la de Virginia que a la Constitución mismo de los Estados Unidos, cuando se la toma como proyecto de Constitución, se la toma, digamos, las tres cuartas partes, pero se incorporan los pueblos, se incorporan los cabildos, se incorporan todos estos elementos que tenían una legitimidad porque era lo que ya se venía haciendo.
Una continuidad española, muy clara. Uh-huh. Recién habló de Monterroso, personaje apasionante en la historia nuestra. En una primera etapa, Barreiro, que era pariente de Artigas, y creo que se había educado medio con él, ¿no?
Bueno, bastante más joven que Artigas, ah, pero sí compartían tertulias Barreiro con Monterroso antes de la revolución, sí. Se reunían en casas de familia y ahí discutían acerca de estas ideas.
Para simplificar un poco, Barreiro, un enciclopedista, un hombre ilustrado, un hombre con influencias claras de lo que era la Revolución Francesa y con mucha influencia en la primera etapa artiguista. Un Monterroso españolísimo, cordobés, formado en la Universidad de Córdoba, con las tradiciones, las mejores tradiciones, las más revolucionarias tradiciones que existían en España y que tiene una influencia decisiva en el Artigas posterior. ¿Cuándo se da ese cambio, digamos, de ser Barreiro secretario a ser Monterroso secretario de Artigas?
Bueno, es la coyuntura de 1815. Monterroso está regresando a la parte del Río de la Plata, digamos a la parte sur, ¿no?, del Río de la Plata, hacia 1814, él había participado del primer movimiento. Él estaba en Córdoba y bueno, y allí, en Córdoba, en 1810, se había dado la resistencia y la reacción. Y después había seguido con el ejército de Castelli hasta el Alto Perú, había participado de los decretos de igualación jurídica de los indígenas, de la abolición de las encomiendas y demás, y llega, o sea, regresa al Río de la Plata, ya decíamos sobre 1814, y va a tener una actividad fundamental en el 15, cuando Barreiro, a su vez, va a pasar a ser delegado de Artigas en Montevideo. Entonces, no es que desaparezca Barreiro, pero Barreiro pasa a lidiar con el cabildo de Montevideo, mientras que Monterroso es quien, digamos, escribe, y escribe tan enfáticamente que si uno mira los documentos, pone tres, cuatro tildes en una misma palabra. Es decir, cada sílaba la está acentuando.
Le hablaba los gritos, es como ahora escribir con mayúsculas en un correo electrónico.
Digamos, realmente una persona que, bueno, tenía una formación mucho mayor. Barreiro no tenía formación universitaria. Él tenía una formación, pero además había participado y había acompañado ese movimiento inicial de 1810 y en un lugar donde además se había marcado con mucha más claridad los bandos opuestos.
¿Nos tenemos que ir al corte?
Así es, nos está indicando el pelado Romero que se nos acabó el tiempo por un ratito nomás. Ya volvemos con la historiadora Ana Frega.
Por detrás de mi voz, escucha.
quien hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado, en manos de quien fue encendido aquel redoblante apagado. ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cacheras de antigua alegría.
Señoras, señores, estamos en 2030 y estamos escuchando música.
Baile de máscaras de Jorge Lazaroff.
Y estamos viendo el meneo del pelado Romero, ¿no? Al compás de la canción.
Jorge Lazaroff, ¿por qué le gusta Jorge Lazaroff?
Ah, me encanta. Jorge Lazaroff realmente creo que fue un músico muy creativo, porque con un pedazo de papel podía hacer una canción realmente muy buena. Y bueno, con los que iban cantando, por lo menos fue cuando lo conocí como cantante por primera vez, y después lo seguí como solista y realmente me gusta. Esta canción es una canción muy sugerente también, muy metafórica, que ese es otro aspecto de Lazaroff que me gusta, ¿no? Que sus letras nunca son letras directas, sino que más bien uno puede volar con las interpretaciones de lo que dice.
No, será porque coincido, porque a veces digo de mis gustos musicales, pero para mí Lazaroff es lo más grande que ha dado a la música popular uruguaya. Es el creador más brillante, desde mi punto de vista, que ha dado. Así que coincido totalmente.
Me Yo no conocía esa faceta, acaba de sorprender.
Profundo admirador del Choncho Lazaroff.
Le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, también puede mandar SMS al 8810,
así es, ha cambiado 10. El número. Más fácil, más corto, menos dígitos para apretar.
Lejos de ser un gaucho bruto dirigido por curas Artigas, era un hombre que tenía su formación y su sensibilidad social muy clara, formada en un hombre inteligente, una vida azarosa, puede transformarse en una bestia o puede transformarse en un hombre que entiende cómo funciona la sociedad. Parece un hombre que sí entendía, lo demostró en varios momentos, que entendía mucho más que los españoles y mucho más que los porteños a la sociedad de las Provincias Unidas. Pero también, sí, los curas tuvieron influencia sobre él. Primero Barreiro.
Que no es cura.
Que no es cura, está bien. Está
Por las dudas para la audiencia. Cura,
pero no es cura, está bien. Y la influencia de Monterroso,
indudablemente. Sí.
Usted está haciendo notar, cuando era secretario Barreiro, las características de la letra de Barreiro y las de Monterroso son diferentes.
Sí, porque yo no soy grafóloga ni pretendo hacerlo, pero a veces cuando uno mira los documentos uno puede descubrir allí pistas. Por lo menos pistas, exactamente, esa sería la palabra más adecuada. Y la letra es realmente una letra muy muy pequeña, muy que pensara cada letra que está poniendo. Y en cambio la letra de Monterroso es una letra grande, es una letra con, yo les comentaba que bueno, acentos en tildes en varias sílabas de la palabra, y da la idea, sí, de una digamos impetuosidad y un énfasis en llegar adelante, ¿no? Seguir adelante. Que es realmente muy interesante. No es solamente una cuestión de estilos, digamos que uno hubiera leído la literatura latina y tomara lo que son los discursos y demás, sino que también tenemos que pensar que son dos etapas distintas dentro de la Revolución. Y que cuando se está incorporando Monterroso como secretario ya directo de Artigas, estamos hablando de 1815, del momento de mayor expansión, se controla toda la provincia, se tiene que establecer, consolidar o avanzar en los lazos con las otras provincias. Y entonces allí hay, hay una serie de contradicciones internas, porque para muchos la revolución ya se había acabado. En 1815, la provincia oriental, que le sacó territorios a Buenos Aires, le sacó, territorios a la gobernación de Misiones, o sea, logró una vieja aspiración de tener por lo menos hasta el río Uruguay de territorio. Ya tiene su propio gobierno. Para muchos ya era el fin de la revolución, ya no había que pelear más nada. Entonces, ahí es donde esa figura de Monterroso, esa figura de Artigas, esa idea de si efectivamente ahí hay que cerrar la puerta y decir, bueno, se acabó la revolución, como se estaba planteando, por ejemplo, en el año siguiente en el Congreso de Buenos Aires, ¿no? Que de Tucumán, que declaran la independencia y sacan un siguiente decreto que se titula así, fin de la revolución, principio del orden. Bueno, en 1815, en la provincia oriental, se acababa con que el cabildo era un cabildo nombrado por americanos, se acababa con que ya no había españoles europeos gobernando.
El proyecto de Monterroso y de Artigas era más ambicioso.
Había que seguir, porque eso había sido posible gracias a quienes habían peleado. Entonces, como dice una carta de la época, es posible que hasta el último gane y nosotros que somos los que peleamos somos los que seguimos perdiendo.
Buenos Aires embretada muchas veces le ofrece a Artigas, primero la banda oriental, se le ofrece varias veces, bueno, quédese con la banda oriental y no moleste más. Artigas dice que no, enojadísimo siempre, pero en algún otro momento tiene la posibilidad Artigas de transar con Buenos Aires el quedarse, entre comillas, como con media docena de provincias, y también dice que no.
Lo que ocurre es que el proyecto no podía darse sin Buenos Aires. O sea, la idea era incorporar a Buenos Aires a la Liga. Porque, digamos, el Montevideo era un puerto que podía oficiar de puerto atlántico y demás, pero si se estaba pensando en el antiguo virreinato del Río de la Plata, bueno, es Buenos Aires la ciudad donde están las relaciones con los distintos pueblos del interior, la comunicación, digamos, hacia el Alto Perú, en definitiva, para muchos...
Paraguay también.
Con Paraguay la política Artigas fue, digamos, oscilante, porque intentó las alianzas y cuando fracasaron las alianzas, bueno, hizo la guerra, en 1815 se están tomando...
Con la esperanza de que Paraguay se sumara.
O contribuyó a conspiraciones internas. La idea era que Paraguay se incorporara. Paraguay no se incorporó. Y con la provincia de Buenos Aires también era esa misma idea, porque para muchas otras provincias sus principales vinculaciones estaban con Buenos Aires. Entonces, perder la vinculación con Buenos Aires no, digamos, suponía, bueno, desacomodar cada provincia. Cuando se está en guerra y Artigas dice, bueno, no se puede comerciar con los enemigos del protectorado, ¿qué es lo que van a contestar la gente, por ejemplo, de Corrientes? Bueno, que Buenos Aires es el que compra la yerba y el tabaco. Y si pierden de venderle a Buenos Aires, ¿a quién le van a vender? Que es una actitud más o menos semejante a la que, por ejemplo, desde la Guardia de Melo, en 1816, cuando viene la invasión portuguesa, el alcalde escribe al cabildo gobernador y dice, bueno, díganos cuánto impuesto le ponemos, pero nosotros tenemos que comerciar con los portugueses, porque es esa la forma en que se ha venido desarrollando el territorio, ¿no? Entonces,
o sea, no era muy viable esa coordinación, esa confederación sin Buenos Aires, dice.
Por lo menos Artigas planteaba que debía incorporar a Buenos Aires.
Sí, se empecinó, digamos, esa idea a muerte.
Para otros lo que alcanzaba era con controlar la provincia oriental. Y si avanzar en la incorporación de Buenos Aires suponía prolongar la guerra, no iban a acompañar a Artigas en eso, porque la prolongación de la guerra suponía pérdida de hombres, pérdida de recursos, dificultades de comercio y demás.
El momento de mayor gloria del artiguismo es el 1815.
Sí, yo creo que sí, que es cuando pareció posible esa utopía.
Nos tenemos que ir en una pausa y enseguida volvemos con la historiadora Ana Frega. Seguimos hablando de artiguismo.
¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido? Thank you.
2030, señoras, señores. Pedro Romero está un poco asombrado como yo con este, con esta música. ¿Quién es responsable de elegir esto?
La señora Ana Frega, pero no me animo a decir ni el título de la canción ni el nombre del autor porque parecen casi impronunciables. Marechal, ¿usted qué hizo las pesquisas?
Pidió solamente el autor, que sería...
Tumale Diabaté.
Ahí va.
Bueno, eso.
Sí, y es un, yo realmente no lo conocía, pero este instrumento es el mande, que es un instrumento como si fuera una gran calabaza, un instrumento de cuerdas, como una gran calabaza con su brazo, y realmente la musicalidad me atrajo. Es una música africana, en este caso está con Ali Farka, él ha tocado solo con Ali Farka, y yo no sabría decir que es Ae Gabani, o sea, no puedo explicar cada uno de los títulos, pero realmente es una música que me permite pensar, y eso me gustó, por eso la elegí.
Bueno, está bien que compense además la falta de preocupación de Artigas por el tema de la esclavitud. Que usted, que es tan estudioso del artiguismo, compense eligiendo un tema africano. Se preocupó tanto de los indios, tanto entendió, ahí hablábamos de esa inteligencia, no era el gaucho bruto, era un hombre inteligente y que entendía lo que pasaba en la sociedad. Tanto entendió el tema de los indígenas, tan avanzado fue en la idea de, bueno, quiero los indígenas, que son los dueños, idea española, son los dueños reales de este territorio en definitiva, pero los quiero sentados, los quiero produciendo, los quiero trabajando en la tierra. Y sin embargo, la esclavitud no aparece como preocupación suya. ¿Por qué?
Aparece y no aparece. Y por ahí vamos, porque en el caso de la esclavitud había, digamos, tres elementos que estaban cada uno tironeando por su lado, porque estaba el derecho a la libertad, que había sido proclamado y por lo tanto los esclavos debían ser hombres libres, el derecho a la propiedad, que los amos reclamaban como propio, y las necesidades de la guerra, que es que los, en general, los esclavos eran hombres aptos para la guerra. Y ahí, en muchas ocasiones, lo que sobresalió fue la necesidad de hombres de guerra. Lo que no quiere decir que la participación en el ejército no hubiera generado caminos de libertad para esos esclavos. Lo que no quiere decir tampoco que no se aplicaran en la banda oriental o en el sistema de los pueblos libres aquellas medidas de abolición gradual que se habían planteado en la Asamblea de Buenos Aires, como por ejemplo que nadie iba a ser esclavo o que se iba a prohibir el tráfico de esclavos. Claro, no hay una declaración de Artigas como tal, pero cuando las esclavas reclamaron que sus hijos debían ser, o sea, los que habían nacido en el sitio a Montevideo, por ejemplo, que debían ser libres, y llegaron esas reclamaciones a Artigas, las esclavas obtuvieron eso. Ahora, cuando uno mira hasta qué punto el peso de los amos es fuerte, uno se encuentra que en Santa Fe están mandando pedir ese decreto por el cual nadie nacerá esclavo, porque lo que les están diciendo es que eso es de Buenos Aires y que ellos no obedecen a Buenos Aires. Digo, no es una cuestión de sistema de los pueblos libres, es una cuestión de derecho de los amos que no quieren largar la posibilidad de tener un nuevo esclavo en el hijo o hija de su esclava. Y claro, también tenemos que pensar ahí que la esclavitud estaba como muy difundida. Cuando digo muy difundida, es que cuando miramos los padrones de población, nos encontramos que de repente el 50% de esos padrones de población, que son como siempre tienen errores y demás, tienen por lo menos un esclavo. O sea que hay una difusión de la esclavitud, y que plantear medidas abolicionistas ni estaba tal vez en el horizonte posible, aunque era la libertad en toda su extensión imaginable, ¿no? Es decir, hasta dónde llegaba la imaginación, o iba a generar esa dificultad de seguir perdiendo apoyos.
También aclaremos que el sistema de gobierno de Artigas, ¿no?, que se instalaba en lugares pobres y con mucha austeridad, además no cobraba muchos impuestos, se cuidaba de eso, él no exhibía lujos, ¿no? Fue visto siempre así, en suma, sí, como austeridad partano, o pobreza, ¿no?
Sí.
Facilitaba las relaciones de igualdad. Uno no se imagina a un combatiente negro que lo tratara como amo Artigas. Ancina, no creo que tuviera una relación de amo esclavo durante esos 30 y pico de años con él, ¿no?
Claro, pero una cosa son las relaciones personales y otra, tal vez el planteo más general. Como planteo más general no lo hubo, pero hay que recordar que los lo que la gente, digamos, los cronistas, los viajeros, señalaban respecto a los batallones de Pardos y Morenos. Yo creo que ahí hay elementos que tenemos que señalar, y es que el batallón de Pardos y Morenos recibe menos salario que un batallón normal. Digo, eso es un elemento que debemos recordar, porque así está establecido. Pero a su vez, dentro de esos batallones de Pardos y Morenos, ¿qué es lo que decían las fuentes? Que son los que pelean con más fuerza, dice un francés que estuvo por aquí. En el sentido de que, bueno, que tal vez ellos estaban viendo allí un acortamiento de la distancia social que había antes, que no se había visto nunca. Pero también muchos esclavos desertaban. Y desertaban para qué, bueno, para ir, para conchavarse y para trabajar en la cosecha, en esto y lo otro, y vivir como libres. Porque ese es otro tema que tal vez se pierde la dimensión de lo que significa, incluso psicológicamente, ser propiedad de otra persona.
No, me quiero ir un poquitito adelante en la línea de tiempo con respecto a lo que estamos hablando ahora. Cuando un país joven tiene que elegir a sus líderes, a sus héroes, a sus próceres, obviamente tiene varios entre quienes elegir. En el caso de Uruguay, se eligió a Artigas como figura máxima, pero quizás no era el único candidato. ¿Cuáles fueron los elementos de la personalidad de Artigas o del ideario artiguista que, en su opinión, hicieron que terminara siendo Artigas el padre de la patria, como se le llama?
Sí, es una figura a la cual se le han ido incorporando nuevos elementos, porque cuando en la época de Máximo Santos, o sea, década del 1880, gobierno militar, empieza como a plantearse una reivindicación de esa figura que había sido tildado de Atila, de, ¿no?, jefe de los hunos, el bárbaro anarquista, ladrón y demás. Siempre, de todas maneras, hubo quienes no participaban de esa idea, pero cuando es necesario buscar una figura, hay muchos elementos que se suman en la figura de Artigas. Un elemento tiene que ver lo que conversábamos, es decir, es un personaje popular. Es un personaje que estableció puentes y vínculos con el medio rural y con las poblaciones del medio rural. Es un militar. Y también en ese sentido creo que deberíamos recordarlo. El cuadro de Blanes de la revista militar de 1885, que pone la plana mayor de Máximo Santos y demás en la Plaza Independencia, con un monumento a Artigas que no existe.
Existía todavía.
Bueno, allí está marcando, bueno, ellos son ese ejército heredero de este otro. Pero también Artigas no había participado de las distintas guerras que habían dividido, las guerras civiles que habían dividido a los orientales. Pero además Artigas, y un elemento que me parece que también hay que resaltar, que cuando esto surge es porque el Uruguay se quiere afirmar en la región. O sea, se quiere fundamentar una nacionalidad, quiere transformarse como Estado independiente. Y el que había peleado contra los portugueses brasileños y peleado contra los porteños era Artigas.
Claro. Por ahí se explica. Ahora, entre los puntos que mencionaste, me quiero detener en uno, y es el Artigas militar. En ese punto, no deja de ser curioso que en ese plano Artigas no fue un ganador, por llamar de alguna forma, como pudieron haber sido próceres de otros países de América. ¿Eso cómo se explica? Porque él en realidad no ganó demasiadas batallas. O sea, la batalla de las Piedras es la más conocida, pero después siempre perdió. Bueno, terminó perdiendo al final de su vida, al final de su proyecto.
Sí, pero yo ahí también cambiaría algo, y es esto. Es cierto, la Batalla de las Piedras es un gran triunfo, además un gran triunfo celebrado en el conjunto del Río de la Plata, porque viene a
venía, bueno, muy cascoteado, además.
Por eso, entonces viene como a levantar el ánimo. Pero, ¿cuáles son las características de la guerra que se da en la banda oriental? En general es una guerra de pequeñas partidas, es una guerra de recursos. Cuando alguien dice, bueno, Artigas no ganó tanto, pero yo hago la otra pregunta. Uh-huh. A mediados de 1816 invade un ejército profesional, armado y demás. Ese ejército portugués, que además, bueno, tiene los contingentes de la zona de Río Grande del Sur también y demás, no puede triunfar hasta 1820. Entonces yo cuando cambio la pregunta, porque en realidad, ¿qué es lo que vería? Bueno, ¿cómo se resistió si no hubiera habido esa capacidad, por lo menos, de manejar recursos y manejar hombres?
Habilísimo, ¿vio?
Está muy, muy buena, muy buena declarante.
Tenemos que ir al corte, estamos con...
A esta hora, Ana Frega. Sure.
Señoras y señores, estamos en el medio del artiguismo. ¿Con quién?
Con la historiadora Ana Frega.
¿Y qué tema musical eligió Ana?
Yo les pedí un buen jazz. Podía ser Miles Davis, podía ser Chet Baker, podía, digamos, Stefan Grappelli. No, no tenía preferencia en especial.
Nuestro asesor musical de invitados
eligió,
¿qué eligió el tema?
Miles Davis. ¿El tema?
Take Five.
Toma cinco.
Sí. Sí, me pareció un lindo tema.
No tocamos temas centrales. Disculpe que lo haya cortado, ¿no? Sí. No tocamos temas centrales en, como todo el tema de la vinculación de Artigas con la tierra, etcétera. Pero estamos en el último bloque. Y
de todos modos es un tema que ha sido ampliamente tratado en varias ocasiones, ¿no? No es que estemos dejando algo que muy innovador.
Creo que capaz que sería bueno meter la pata ahora en el presente o en el futuro. ¿Cómo lo ve?
Sí, buscarle capaz que bueno, tomando en cuenta todo el ideario artiguista, toda esa filosofía que tenía con respecto a estas materias de estados económicas, ¿qué actualidad tiene?
Bueno, la actualidad creo que la vivimos nosotros todos los días cuando, digamos, vemos que hay programas de televisión, que hay, digamos, libros que se publican, que hay películas, que está en los programas de enseñanza, que además dentro de lo que es la formulación de los partidos políticos también aparece del movimiento sindical. Digo, hay una presencia. La pregunta en todo caso yo creo que tendría que marcar cuáles serían aquellas ideas que en distintos momentos de la historia del Uruguay se han ido retomando. Y entonces, retomar una idea no quiere decir trasladar lo que en ese contexto, con futuros que no estaban predeterminados, se planteaba, sino más bien tratar de ver qué significación podía tener en ese momento y qué significación tiene para los uruguayos hoy o para la región. Y yo diría que una primera idea de estas ideas artiguistas tiene que ver con los elementos republicanos, con la idea de afirmar la soberanía en los pueblos y darles la capacidad de decidir. Otra idea es que esa libertad, ¿no?, que estaba asociada a la república, no iba una libertad aislada, sino que también era una unión de los pueblos. Y de allí un proyecto que si bien se podía presentar para el Río de la Plata, veía los vínculos con la causa americana. Y entonces no es un proyecto exclusivamente ni oriental ni del Río de la Plata, sino que también, digamos, ve los puentes con americanos. Y otro elemento que me parece que forma parte de esta trilogía es el principio de la igualdad. Ese igualitarismo, esa idea de que no es solamente la recuperación de la libertad no es solamente el establecimiento de una república, sino una república donde ciudadanos virtuosos, porque allí hay un énfasis en las libertades para la república, ¿no? Es decir, el servicio de la república, pero que también se dé la posibilidad de esa igualación. No es un cierto igualitarismo. Hace un rato hablábamos de que no se había abolido la esclavitud. Es un elemento que nos impide marcar mayores profundidades. Pero en determinadas cosas que la revolución en otros lugares tal vez no planteaba, aquí se plantearon. Y a veces no se cobra, no se toma en cuenta cómo un proceso puede ser derrotado, ¿no? Es decir, el artiguismo, tú lo mencionabas, en 1820 va a ser derrotado, Artigas va a ir a Paraguay y no regresa. Un proceso histórico aún derrotado en realidad va permite ser retomado en distintas épocas. Y eso también es un elemento que creo que tiene que ver con la significación, y donde tal vez en algún momento se tomaba la figura de Artigas como el estadista o, el legislador de las instrucciones, y en otros momentos se toma el Artigas que está tratando de unir o de establecer lazos más estrechos con los demás países americanos, o en otro momento se está tomando el Artigas que estaba, en esa frase que Monterroso copia o incluye en el reglamento de tierras, decía que los más infelices sean los más privilegiados.
Era una frase española, además, que se usaba en España también.
Es un elemento, yo diría que nos tendríamos hasta que retrotraer a los evangelios, ¿no? Es decir, esa idea, ¿no? de compensar.
Ahora, por ejemplo, Artigas, entonces, ¿cómo lo podríamos tomar? Como el genio que tuvo muchísimas ideas innovadoras y que, bueno, se vio influido por un contexto específico, pero con esa figura muy fuerte, o una persona capaz que estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado.
Y rodeado de la gente adecuada.
Exactamente.
Sí, yo no soy partidaria del Artigas de bronce, ese Artigas solitario y ese Artigas perfecto. Más bien me parece que hay que recuperar la humanidad y los claroscuros de estos procesos. José Pedro Barrán, en un artículo aparecido en Brecha, que se titulaba el artículo Artigas del culto a la traición, hablaba de que Artigas era conductor, pero que era conducido, y que no habría tenido la fuerza que tuvo el artiguismo si no hubiera ese empuje que muchas veces en situaciones muy difíciles, Artigas se volcó por esa gente que lo estaba empujando. En uno de los elementos por los que se volcó tiene que ver con las tierras. Otro elemento tiene que ver con esta defensa de la capacidad de tomar las decisiones, los pueblos, ¿no? Es decir, de poder decidir. Otro elemento tiene que ver con la lucha contra los extranjeros o contra los déspotas, porque la expresión que a veces escuchábamos, ¿no? La cuestión es entre la libertad y el despotismo, apuntaba en esa dirección.
O sea, apoya completamente la idea de que Artigas era efectivamente un demócrata. No apoya esa otra visión, como por ejemplo de otros historiadores como Vázquez Franco, que lo tildan de más hacia un despotismo.
Lo que pasa es que demócrata en esa época, yo te diría que era a veces hasta un insulto. En el sentido que los jacobinos o aquellos que buscaban ir más allá eran vistos como enemigos del orden. Yo lo que sí creo es que el artiguismo, por eso hablé de los claroscuros, no lo tenemos que ver como un bloque. Y entonces, así como señalamos temas que tienen que ver con la esclavitud, también tenemos que señalar otros. Y lo que mal podríamos hacer, y de ahí el título del artículo de Barral me parece realmente fabuloso, Artigas del culto a la traición, lo que mal podríamos hacer respecto a este rico pasado sería transformarlo en culto. Y tampoco lo podemos transformar en demonio, porque la historia no es ni de dioses ni de demonios. la historia en realidad son procesos mucho más complejos y mucho más ricos.
De todas maneras hay un cambio, de que el Artigas inicial, tan consultado, ahora el Artigas final, quizá por el hostigamiento, ¿no? Bastante autoritario, el Artigas del 20, digamos.
Tú te refieres, por ejemplo, a cuando le mandan un emisario, los españoles europeos,
y lo fusilan. No tiene nada que ver con aquel Artigas inicial.
Tal vez la coyuntura tampoco tiene que ver.
Exactamente. Estamos terminando ya, se nos fue el tiempo. Yo quiero recordar un aspecto que a veces uno se olvida. Artigas fue reivindicado formalmente por un gobierno en una dictadura con Santos. Fue recordado con un mausoleo lujosísimo en la dictadura última aquí en Uruguay. Y luego una pelea ahí de si mausoleo de lujo o no, la Casa Esteves, y yo qué sé. La gente se mostró desconforme, quedó en suspenso, las cenizas quedaron en suspenso. Pero cuando iban a traer, cuando se estaba conversando, después del 50, si se traían o no los restos de Artigas, hubo un hombre, otro tosudo, yo creo que Artigas era un tosudo, tosudo al extremo. Hay quien dice que sus raíces vascas explican esto. Otro gran tosudo en la historia uruguaya, Leandro Gómez, pedía que por favor lo trajeran a Artigas y lo pusieran bajo una losa sencilla, sencilla y pobre, como había sido toda la vida de Artigas, gobernante rodeado de pobreza y austeridad permanente. Es así, ¿verdad?
Y en el gobierno de Gabriel Antonio Pereira lo van a traer. Y allí es donde lo traen como Artigas fundador de la nacionalidad, pero en circunstancias de guerra civil, en circunstancias de inexistencia de aunque sea ese lugar con la losa sencilla que tú mencionabas, el derrotero de los restos de Artigas va a mostrar que todavía en ese momento, ¿no? Es decir, hacia 1856, que es cuando son 1855-56, que son traídos los restos, todavía no había ese consenso de que efectivamente valía la pena recordar a una figura como Artigas.
Caralda, nos queda la tarea entonces de seguir relaborando el artiguismo, ni el bronce ni el barro.
Podemos terminar con una frase que vi por ahí que decía que las últimas palabras de Artigas fueron: mi caballo, tráigame mi caballo. Eso fue lo que leí por ahí.
Será, sí.
¿Quién lo haya sido así?
Bueno, por la menos fuente ancina.
Pega con la idea de hombre tosudo, de hombre que se levanta y sigue.
No vamos con eso. Ana Freya, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta el domingo que viene.